Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Este es su programa
Tertulia por Tres.
Por la gracia de nuestro Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, trataremos de hacer un programa que sea para la gloria de su nombre y para la edificación de todos aquellos que nos escuchan. Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel Hassim. Hoy tenemos como invitado especial a nuestro querido hermano y amigo Miguel Linares. Trataremos hoy el tema de qué es un verdadero cristiano, un cristiano bíblico. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Raúl. Buenos días, Miguel Hassim.
Buen día, mi hermano.
No nos confundamos.
Aquí sí hay problema porque hay dos Miguelos.
¿Cómo anda todo?
Todo bien.
Gracias a Dios.
Hablamos en programas anteriores de que un verdadero cristiano, tú manifestaste en programas anteriores, que no es una persona, ¿qué no es un verdadero cristiano?
Bueno, eso lo vimos en el primer programa que hicimos acerca de esto. Quisimos traer una nota aclaratoria y dimos algunos señalamientos de qué no es un cristiano. Y luego en otros programas pues tratamos lo que sí es un verdadero cristiano. Y entonces, por causa del tiempo, creo que es mejor no recapitular tanto en cuanto a lo que no es un verdadero cristiano y más bien enfocarnos en la parte que hemos venido tratando de lo que sí es un cristiano bíblico. Habíamos dicho que, en primer lugar, que un cristiano bíblico es aquel que ha entendido y ha enfrentado seriamente el problema del pecado en su vida.
Sí.
Y además de eso, sabe qué hacer con él. Porque hay muchos que saben que son pecadores, pero realmente no saben qué hacer aparte de ahí. Uh-huh. Todo el mundo reconoce, o por lo menos en el mundo occidental, todo el mundo reconoce casi a unanimidad de que es pecador. Pero de ahí a saber qué hacer, cómo sale de ese estado, cómo puede ser perdonado por Dios, entonces eso ya es otra historia.
Luego, ¿tú quieres decir que un cristiano bíblico es aquel que toma en serio su pecado? Toma en serio su pecado.
Lo ha enfrentado seriamente y sabe qué hacer con él.
Es decir, y se toma la forma provista por Dios para resolver ese problema.
Ese problema, ese es uno de los, incluso ese es uno de los siguientes puntos que luego tratamos. Pero en segundo lugar, nosotros vimos que un cristiano bíblico es aquel que ha considerado seriamente, como tú señalas, el único remedio divino para el pecado. Eso es lo que le permite a un cristiano bíblico el qué hacer con su pecado. Ok, yo soy pecador. Ahora, ¿qué hago con mi pecado? Bueno, yo considero el único remedio bíblico, divino, para el pecado. ¿Y cuál es ese remedio? El Señor Jesucristo.
Jesucristo.
Su justicia perfecta, su vida de obediencia, su sangre derramada en la cruz, que nos limpia de todo pecado y nos otorga el perdón. Y en tercer lugar, un cristiano bíblico es aquel que se ha conformado de todo corazón a las condiciones para obtener la provisión de Dios para el pecado. Uh-huh. La fe y el arrepentimiento. Ambas cosas están en las manos de Dios. Dios es el que da la fe. Dios es el que da el arrepentimiento.
Amén.
A diferencia de las religiones del mundo, las religiones creadas por el hombre, que quieren, que manifiestan que el hombre tiene la capacidad intrínseca de iniciar, tiene algo bueno dentro de sí, de sacar lo bueno, tiene la capacidad de sacar lo bueno. Inclusive hay religiones como la Nueva Era, que manifiestan que el hombre es un Dios. Y ese es el gran pecado del hombre, que el hombre quiso ser como Dios. Y la Biblia lo que enseña es que el hombre está depravado totalmente.
Sí, o sea, la fe la da Dios. El hombre ejerce fe luego en la palabra de Dios, pero Dios tiene que poner la simiente de la fe en nosotros. Si no, es imposible que nosotros podamos
creer. Es decir, tomar la iniciativa.
Dios es el que toma la iniciativa. Por eso que Pablo dice, el apóstol Pablo dice en Efesios 2:8, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, es un regalo de Dios. Independientemente de la forma en que nosotros interpretemos este texto, una cosa es cierta. Tanto la fe como la salvación son un regalo de Dios. Es algo que Dios otorga al hombre, sin tener en cuenta la condición del hombre. Sin tener en cuenta la condición del hombre.
Por el puro afecto de
por
su voluntad.
Por el puro afecto de su voluntad.
Porque Él quiso.
Porque Él quiso. Porque Él nos eligió para salvación desde antes de la fundación del
mundo. La razón está en Él.
Antes de que hubiésemos hecho nada bueno, nada malo, Él señaló desde la eternidad y dijo, ven tú.
Gloria a Dios.
En la historia, en el tiempo, nosotros, o sea, cada pecador señalado por Dios desde la eternidad para salvación respondería al llamado de Dios y vendría al arrepentimiento. Es cierto, esto es un misterio. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Yo soy el que ejerce fe. Yo soy el que me arrepiento. Pero si Dios no pone eso en mí por su buena voluntad, no hay nada que yo pueda hacer.
Pero hay grupos evangélicos que dentro del mismo cristianismo que están tienen una percepción distinta, como los arminianos.
Perfecto.
Que dicen que el hombre tiene la capacidad de tomar la iniciativa de la fe y el arrepentimiento. Y eso no es bíblico.
Totalmente.
Porque es Dios que toma la iniciativa.
La salvación es de Jehová. Eso está de principio a fin.
Inclusive lo vemos en Efesios, capítulo 2, versículo 1, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados.
Sí, dice, claro. En los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No,
y hay un texto muy, muy radical en eso. O sea, que si nosotros lo leemos sin ningún tipo de prejuicio, concluimos lo que tú dices, Miguel. Es decir, la salvación es de Dios de principio a fin. El hombre no puede ni tampoco quiere tomar ninguna iniciativa. Y es 1 Corintios 2:14, que habla de, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí vemos un doble problema. El hombre no quiere, ni tampoco puede.
Exactamente.
Es un doble problema.
Es un doble problema.
Tiene Dios que darle su Santo Espíritu para que él entonces anhele las cosas que Dios anhela. O sea, es imposible. Ese texto es radical. El hombre, antes de ser cristiano, es un hombre natural. A eso que la Biblia llama el hombre natural. A que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. Y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, con el Espíritu Santo.
Exactamente. Y una persona sin el Espíritu Santo no puede entender
eso. No puede ejercer fe.
Es un muerto. Y como decía Raúl, citando al apóstol Pablo en Efesios 2, el que antes de que Dios nos diese vida en Cristo, nosotros estábamos bajo el poder del maligno.
Y muertos. En nuestros delitos y pecados.
Entonces, un muerto no puede ejercer fe. Un muerto no puede arrepentirse. Tiene Dios que poner su simiente de vida primero, uh-huh, para que entonces nosotros podamos responder a su llamado.
Entonces, esa es la diferencia entre el cristianismo bíblico y todas las demás religiones.
Exactamente. Y eso fue lo que vimos en ese punto, en ese tercer punto. Y en el día de hoy lo que nosotros queremos es entrar a ese cuarto y último punto que define lo que es un cristiano bíblico. Que no es otra cosa que un cristiano bíblico es una persona que manifiesta en su vida que sus declaraciones de arrepentimiento y de fe son reales. Y yo creo que no hay mejor ejemplo para eso en la Escritura que el apóstol Pablo. Todos nosotros sabemos que el apóstol Pablo relata su conversión en el libro de los Hechos en tres ocasiones distintas. En Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26. A mí particularmente me gusta más la de Hechos capítulo 26, porque el apóstol añade un detalle sumamente interesante que viene a mostrar el punto que estamos diciendo. Cuando nosotros nos acercamos a Hechos capítulo 26, en el versículo 9 de ese capítulo y hasta el 11, el apóstol Pablo habla de lo que él era antes de conocer a Cristo. Dice, yo había creído mi deber, dice él. No, eso, perdón, en el versículo 4, él dice, mi vida desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Yo fui un hombre público y ejercí mi creencia religiosa públicamente. Dice él, todos ellos saben que yo, desde el principio, si quieren pueden testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Yo fui un celoso y ferviente fariseo. Y luego dice aquí que en ese contexto, él había, dice el versículo 9, él había creído su deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Fíjense los objetivos que tenía Saulo de Tarso. Él había considerado como su deber, él había considerado como su obligación en lo que es su celo religioso, el hacer no pocas cosas, muchas cosas, en contra de
del nombre
de Jesús de Nazaret. Ese era su objetivo, religiosamente hablando. Entonces, ¿a qué él se refería cuando con estas muchas cosas? Él lo explica en el versículo 10. Dice, eso que yo debía hacer, lo hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces, ¿a qué él se refería con esas muchas cosas? Bueno, él dice encerrarlos en cárceles, torturarlos hasta obligarlos a blasfemar, si era necesario dar su consentimiento para que lo mataran también, y más aún, llevar eso fuera de las fronteras de Israel. Bien. Sin darse cuenta, el apóstol Pablo estaba haciendo todo lo contrario a lo que Cristo mandó a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8.
Bien, Miguel, concédenos ir a una pausa porque el tiempo lo tenemos encima. Pero amigo que nos escucha y hermano, no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Escuche diariamente Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Comienza tu día al final del dial. Comienza tu día con Jesucristo. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos nuevamente en su programa tratando el tema de ¿qué es un cristiano bíblico? Con Miguel Linares. Miguel, te quedaste hablando de Hechos 26, haciendo la historia de esa transformación radical que ocurrió en la vida del apóstol Pablo cuando dejó de ser un impío y pasó a ser un verdadero cristiano.
Él pensaba que le estaba sirviendo a Dios.
Exacto.
Porque él era un fariseo, un moralista, que
la cosa.
Tenía una religiosidad, una religión externa. Por eso Cristo le dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces ahí, según lo que manifestaba nuestro hermano Miguel Linares, de la religiosidad externa del apóstol Pablo, que él pensaba que le estaba sirviendo a Dios.
Sí, y yo me quedé en el punto de que sin este hombre darse cuenta, él se estaba oponiendo al mandato que Cristo dejó a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice, y me seréis testigos. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este hombre, en su celo perseguidor, ya estaba saliendo de las fronteras de Israel. Él comenzó, como dice él, en Jerusalén y se extendió por Judea, Samaria, y ya iba fuera de las fronteras de Israel.
Para Damasco.
Para Damasco, a ejercer su función de perseguir a Cristo.
A estorbar
esto, este mandamiento que Cristo dejó a su iglesia. En eso estaba él, dice, ocupado en eso yo iba para Damasco. Y entonces vino de repente una luz del cielo que lo derribó por tierra. Y ese es un dato sumamente interesante, porque este hombre iba lleno de soberbia, de prepotencia, de poder a perseguir cristianos. Y de buenas a primeras, él se ve tumbado en tierra. Y no solamente eso, él se ve ciego. Entonces está derribado, enceguecido ante alguien que no puede ver.
Impotente totalmente.
Pero hay algo más todavía.
Esa impotencia, Miguel, que siente aquel que ha sido iluminado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le muestra su pecado y él se siente acorralado, sabiendo que está frente a una condenación eterna.
Exactamente. Y eso es. Dice, y habiendo caído, dice él, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y oigan ahora, y decía en lengua hebrea. Ese es un dato sumamente interesante. El apóstol no menciona ese dato en ninguno de los dos relatos anteriores en que él narra su conversión. ¿Por qué? ¿A quién él perseguía? A judíos, hebreos, convertidos al cristianismo. Entonces, de repente, viene algo que lo derriba por tierra, que lo enceguece, y quien le habla es un hebreo. ¿Qué pudo haber estado pasando por la mente del apóstol Pablo? De Saulo en este caso. Este es uno de los que yo persigo.
Es un hebreo.
Este es alguien de aquellos a quienes yo estoy persiguiendo. Yo estoy en sus manos ahora. Y esa voz que le habla, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ya es claro, yo estoy frente a un enemigo hebreo, a un enemigo de aquellos a quienes yo he hecho mucho mal. O sea, tratemos solamente de imaginarnos lo que estaba pasando por la mente del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso.
Por eso Cristo, porque él hasta ahí, Miguel, él no veía su pecado, él pensaba que le estaba sirviendo a Dios. Pero por eso Cristo dice que él no vino a buscar los justos, sino los pecadores al arrepentimiento.
Pero mi punto es, inmediatamente, el Saulo de Tarso, formula una pregunta. ¿Quién eres, Señor? No solamente es quién eres, sino Señor, ¿y por qué el término curios aquí, Señor? No, por una sencilla razón. él estaba, él reconoció que él estaba en desventaja. Él tenía que estar humillado. Él estaba en las manos, literalmente en las manos de aquel que le hablaba. Su vida estaba en las manos de aquel que le hablaba. Su vida le pertenecía a aquel que le hablaba.
Al que él perseguía.
Y a mí me da la impresión, y así yo lo creo, de que Saulo de Tarso, cuando hizo esta pregunta, él la hizo para confirmar sus sospechas.
Dios lo humilló.
Desde que esa voz en lengua hebrea le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por su mente comenzó a cruzar un pensamiento. ¿Quién puede tener el poder de solamente con su presencia derribarme en tierra y enceguecerme? Que encima de eso es hebreo. Ese pensamiento comenzó a cruzar por su mente. Por eso su primera pregunta fue: ¿quién eres, Señor? Entonces, cuando Cristo le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este relato no lo dice, pero el de Hechos 22 sí lo dice. En Hechos 22, en el versículo 8, luego que el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, él le hace otra pregunta en el versículo 10. ¿Qué haré, Señor? Y esta pregunta es totalmente distinta a la otra. Porque en aquella, él estaba tratando de confirmar sus sospechas. Y yo me imagino a este hombre tirado en el piso, ciego, con la mano en la cabeza. ¿Qué he hecho?
Él vio su pecado.
¿A quién era que yo estaba persiguiendo? A Dios mismo. Entonces, ¿qué yo he hecho? Pero el simple hecho de no haber sido fulminado le estaba diciendo a él: hay una esperanza. Por eso, su siguiente pregunta es: ¿qué haré, Señor? Entonces, la respuesta del Señor ya es sumamente alentadora. Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y en el de Hechos 26, él dice: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, podemos notar inmediatamente el cambio. Y es ahí donde encaja con nuestro punto. Es un cristiano bíblico, es una persona que manifiesta en su vida que sus declaraciones de arrepentimiento y de fe son reales. El apóstol, el Saulo de Tarso, tenía unos objetivos muy definidos en su vida pasada: hacer mucho mal contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y sin escatimar ni medios ni esfuerzos para llevar a cabo su propósito. Pero cuando Cristo le sale al encuentro y el corazón de este hombre es transformado, ahora sus objetivos son distintos. Fíjense en el versículo 18, los tres para que hay ahí, que vienen a constituir los nuevos objetivos de el ahora apóstol Pablo: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Entonces, ¿qué manifestó externamente que este hombre se convirtió? Que ciertamente sus declaraciones de fe y de arrepentimiento eran genuinas y reales sus nuevos objetivos. Para que abras sus ojos. Fíjense, es interesante. Somos nosotros los que abrimos los ojos. El instrumento que Dios usa para abrir los ojos de los incrédulos. Somos nosotros cuando vamos con el Evangelio, lo que llevamos la luz.
Es el poder de Dios para salvación.
Exacto. Y nosotros somos el instrumento en sus manos.
Y es interesante en ese sentido lo que tú dices, que a quien Dios usó como instrumento, o Jesús, para abrirle los ojos físicos a Pablo fue a Ananías.
Exacto.
Y Cristo le dio el poder por su Espíritu Exacto. Santo para que entonces él abriera los ojos de los ojos espirituales Exacto. de aquellos que estaban en tinieblas.
Exactamente. Uh-huh. Dios nos usa a nosotros como instrumento para abrir los ojos de los incrédulos por medio del Evangelio.
Hay que decir gloria a Dios. Vasos de barro.
Entonces,
Dios utiliza para un fin tan extraordinario.
Entonces, Pablo, cuando sus ojos sean abiertos, ellos se van a convertir de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y ellos van a recibir por la fe que es en mí perdón de pecados.
Bien, una vez más le pedimos a nuestros amados amigos y hermanos que nos escuchan que nos concedan un momentito porque tenemos que ir a una pausa, pero por favor no se mueva del dial.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el tercer segmento, del tema que es un cristiano bíblico. Un creyente, vimos que es una persona que toma su pecado en serio, ¿verdad? Y utiliza los medios provistos por Dios para resolver ese problema, que es Jesucristo, como le pasó al apóstol Pablo. Dice, es una persona que encara realísticamente su pecado. Por eso el puritano John Owen, y quería leer esta referencia, dice que no puedo entender, dice el puritano John Owen, cómo un hombre puede ser un verdadero creyente si el pecado no es su más grande carga, su más grande problema y su más grande aflicción. Dice que él no podía entender cómo una persona se llamaba un verdadero cristiano, un verdadero creyente, si el pecado no es la principal carga en nuestros corazones, no es nuestra principal aflicción y no es nuestro principal problema. Por eso vemos en el profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, que dice en el capítulo 3, versículo 39, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentes el hombre en su pecado. Ese es el problema más grande que tiene el hombre. Y nosotros como creyentes es la carga más grande que sentimos en nuestros corazones. Pero gracias a Dios que Cristo pagó por nuestros pecados.
Ciertamente, pero esa carga, ese lamento, tiene que tener una manifestación externa. Eso es lo que Exacto. viene a constituir nuestro testimonio.
Uh-huh. Eso es lo que decía Juan el Bautista.
Como creyentes.
Juan el Bautista le decía a los fariseos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento.
Tiene que haber frutos. Hay un texto, precisamente en el Evangelio de Mateo, que ilustra claramente esta verdad. Y se trata de Mateo capítulo 5, versículo 13. Cuando se nos habla allí de que nosotros somos la sal de la tierra y de que nosotros somos la luz del mundo. La sal y la luz son elementos de contrastes que el Señor trae aquí. Él habla de sal en medio de un mundo que se pudre. Nos dice, ustedes son la sal de la tierra.
Lo que preserva.
De una tierra que se pudre. De una tierra que está insípida por el pecado. Porque la sal en aquel entonces servía para dos cosas básicas. Servía para preservar, como señalaba Miguel, pero también servía para lo que sirve hoy, para dar sabor. Sí. Nosotros somos sal de la tierra en esos dos sentidos. Nosotros le damos sabor, verdadero sabor, a esta tierra.
Entonces un verdadero cristiano debe de salar.
Debe de salar. Y como yo decía una vez, debe de picar. Porque la sal, cuando es aplicada en una herida, pica. Pica. Porque su efecto preservante pica. Entonces, todo creyente, al interactuar con un mundo podrido, herido por el pecado, debe picar. Si nosotros no picamos, es porque entonces, muy probablemente, quizás, nos estamos volviendo insípidos. Por eso que el Señor dice,
en Lucas,
pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
No sirve más para
nada. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, nosotros tenemos que funcionar como lo que somos. Esa manifestación de arrepentimiento y de fe se va a evidenciar por el hecho de que yo soy sal.
Y que quiera andar rectamente en este mundo
padecerá persecución.
Padecerá con persecución. Y el mismo Señor Jesucristo dice, ay de vosotros.
Cuando hablen bien.
Todo el mundo hable bien de vosotros. De vosotros.
Como está pasando ahora, el cristianismo está de moda. Y los cristianos también estamos de moda. Sí. Y, o sea, hoy en día es casi un orgullo decir, no, yo soy cristiano. Y yo voy a la iglesia tal o a la iglesia cual. La gente nos ve bien. Tenemos que revisarnos. El otro elemento está ahí. Vosotros sois la luz del mundo. Sal de la tierra, luz del mundo. Si nos está diciendo que nosotros somos la luz del mundo, ¿qué está diciendo del mundo?
Que el mundo está en tinieblas.
Está en tinieblas. Entonces es una. Nosotros nos vamos a oponer al mundo. Y como yo decía hace un tiempo hablando con una persona sobre este texto, nosotros los dominicanos sabemos lo que es estar en tinieblas. Nosotros tenemos apagones a cada momento. Y no hace mucho que los inversores se pusieron de moda.
Es de así.
No hace mucho que los inversores se pusieron de moda. Anteriormente era una lámpara de gas, querosén o de trementina o una vela que aunque alumbraba, dejaba la habitación donde estábamos en tinieblas, en penumbra, perdón. ¿Y qué pasaba cuando de repente llegaba la luz? Nos hería las retinas y achicábamos los ojos o nos tapábamos
Los ojos. Como dicen en el campo, no encandilaba.
Exactamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí al decirnos que nosotros somos luz? Que nosotros debemos impresionar las retinas espirituales de los pecadores.
Lo que se le dijo a Pablo, para que...
Para que abra sus ojos. Sí. Tiene, o sea, es un rayo de luz tan potente que sus ojos tienen que ser impresionados y abiertos. Entonces, así es que nosotros debemos vivir. Mi declaración de arrepentimiento y de fe son reales, están delante de todos, se pueden ver. Eso es un cristiano bíblico.
Y fíjate que así entonces, como el Señor Jesucristo envió a Pablo, está diciendo, tú eres mi embajador. Exacto. Y la Biblia nos describe a nosotros como embajadores de Cristo.
Pero hay un punto más. El Señor dice aquí, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nosotros no podemos ignorar el hecho de que Cristo nos ha puesto como luz. Y nosotros tenemos el deber de mantener esa luz en alto para que alumbre a todos. Ahora, el enemigo de Cristo y de, nuestras almas, él va a buscar la forma de que nosotros bajemos esa luz y la metamos debajo de un almud, debajo de la mesa, debajo de la cama.
Y aquí no estamos hablando, que se entienda bien claro, que no estamos hablando de que la salvación viene por buenas obras.
No.
Buenas obras sin fe en Cristo no sirven
para nada.
Ahora, aquí es lo que se está hablando, es que si uno dice ser cristiano, muéstrame tu fruto. Dice, porque una fe sin obra es una fe muerta, como dice Santiago.
Exacto, es una fe muerta. Entonces nosotros tenemos que mantener esa luz en alto. Pero no es una luz, la luz que yo irradio y la luz que ustedes irradian como creyentes, no es una luz propia. Porque ¿quién es la luz? ¿Quién se presenta en la Escritura como la luz?
La luz del mundo.
Cristo. Yo soy la luz del mundo, dice él en el Evangelio de Juan, capítulo 9, me parece que fue.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la
vida. Exacto. Entonces, nosotros somos luz en el mismo sentido en que la luna brilla. Todos nosotros sabemos que la luna no tiene luz propia, sino que toma la luz del sol y la irradia. De esa misma manera que nosotros somos luz. Nosotros somos alumbrados por Cristo. Y entonces de esta manera nosotros podemos reflejar la luz de Cristo. Es la luz de Cristo la que nosotros estamos llamados a reflejar. La luz de Cristo. No, nosotros no podemos creer que tenemos luz en nosotros mismos, sino que es Cristo el que nos alumbra. Y entonces nosotros reflejamos su luz. Es por eso que, como decía Raúl, no es por obras. Nosotros lo que vamos a hacer es la obra de Cristo. La obra de Cristo. ¿Y qué va a pasar? Que Dios va a ser glorificado. Por eso es que él dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que procuran mis buenas obras? ¿Mi salvación? No, la gloria del Padre. Amén. Porque ya salvo soy. Salvo ya yo soy. Y por eso obro para bien. Pero no es para alcanzar el favor de Dios. Todo lo contrario. Es para que el nombre de Dios sea exaltado por aquellos que no lo son.
Y aquí no estamos hablando tampoco de perfección.
Tampoco.
Aquí
eso es muy importante.
Aquí estamos hablando de que debemos de tener, por el Espíritu Santo que mora en nosotros como cristianos, debemos de tener un deseo sincero de agradar a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente, un deseo de agradar a Dios, de que su nombre sea glorificado,
Miguel,
y exaltado.
Estamos casi terminando el programa, pero nos gustaría que tú concluyeras haciendo un resumen breve a nivel de encabezado de los 4 puntos fundamentales que tú trataste acerca de lo que es un cristiano. No sé si tienes tiempo para ello.
Ok, ¿qué es un cristiano bíblico? Esa es la pregunta que nos hemos hecho. Es uno que, como hemos dicho en este último punto, que se ha arrepentido y creído. Pero a los amigos que nos escuchan, yo quisiera decirles que no basta con saberse pecador. Mi amigo, no basta con que tú sepas que eres un pecador. No basta con saber que Cristo y este crucificado es el remedio divino para el pecado. No basta que tú sepas que en Él hay perdón para todo aquel que cree. No basta. Lo que sí es suficiente es saber si te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesucristo y a Jesucristo. Entonces, si tú afirmas haberte arrepentido y creído, debes recordar que la veracidad de tu arrepentimiento y de tu profesión de fe ha de mostrarse por una vida de obediencia a Jesucristo. Lo que es va a coronar todo lo que hemos dicho es tu vida de obediencia. El que no obedece la palabra de Dios no es creyente.
El que dice que me ama
y no guarda mis mandamientos,
el tal es un mentiroso y la verdad
no está en él. Exactamente.
Eso es lo que Cristo
entonces dice. No podemos, o no puedes, mi amigo, llamarte a engaño. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, el que obedece la palabra de mi Padre que está en los cielos.
Bien. Hermanos y amigos, hemos llegado al final de este su programa.
Tertulia por tres.
Será hasta una próxima ocasión y que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo les bendiga grande y ricamente.